La palabra es una herramienta para purificar nuestra mente.
La palabra que trabaja
toca nuestra alma.
En Migra Sonora.
A continuación, una conversación para mentes sanas.
Qué lindo poder decirles bienvenidas y bienvenidos a La Minga Sonora y poder compartir con nuestro querido psicólogo clínico Marco Mena otro de esos temas súper interesantes que nos ayudan también a enrumbar nuestra coexistencia en este maravilloso mundo, en esta maravillosa oportunidad de vivir de una mejor manera. Querido Marquito, bienvenido a La Minga
Sonora. Muchas gracias, estimada Esdai. Es un gusto, como siempre, poder compartir con todos nuestros radioescuchas. Y bueno, ahora la temática también, como hemos venido tratando de a poquito, porque es tan amplio, ¿no?
Sí, es súper amplio el tema.
Comenzamos con la sexualidad, ¿no? Ahora queremos topar un poquito la sexualidad infantil en los infantes.
Sexualidad infantil, un tema complicado también de analizar, mi querido Marco.
Sí, complejo, delicado y necesario.
Ajá.
Sí, muchas veces nosotros hemos tenido, vamos desde un mito que yo recuerdo desde hace años que me decían y que hasta ahora a veces se maneja, que los niños son como angelitos. Sí. Esto suele decirse con respecto a niños que tienen a veces discapacidades o cuando se habla de la sexualidad infantil. Todavía se maneja eso, ¿no? Y eso hay que irlo tratando punto por punto. Pero te comento esa situación, lo que se ha venido manejando. Cuando nosotros somos seres sexuados desde que nacemos, desde sí. Aún en el proceso de gestación se va acomodando, ¿no? Y bueno, tenemos a nivel hormonal cómo se va constituyendo nuestra estructura orgánica que va dando paso a que yo me constituya como niño o niña, bueno, hombre o mujer, ¿no?
Claro.
Entonces, en todo esto ya tenemos desde ahí una inscripción biológica, ¿sí? Que después se irá desarrollando, pero y va a influir en toda la existencia. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y sí tengo que decirlo, porque ahora hasta eso se ha estado cuestionando. No quiero entrar mucho en eso. Ya dijimos que podemos eso tomarlo ya el nuevo año, Dios permita. Cómo ahora se van cuestionando las situaciones hasta con los médicos, que el médico en algunos países se le ha mencionado y se le ha cuestionado que no pueden decir que sea niño o niña.
Sí.
No me quiero ir tanto a eso. No me quiero ir
darle
un programa para eso.
Sí, hay que analizarlo también, sí. Si es que es real, si es que no es real, que cuando nace y le mira.
Que no hay derecho.
Ajá.
Que no hay derecho a decir si es niño.
Sí.
Nosotros, o sea, a veces digo, no somos seres de luz. Solamente después quizá o sí una parte, ya eso como tú dices dependerá de la fe, pero vivimos en este momento, somos seres encarnados en lo biológico, ¿no? Entonces lo primero que observamos es esa parte y ahora se discute la ciencia en ese sentido y esto es increíble, pero tenemos que educar. Entonces esta es una parte importantísima, tener en cuenta, es tan extraño tener que decirlo ahora, algo que hace 10 años era obvio tener que decirlo ahora, ¿no? Somos seres sexuados desde que nacemos. Uh-huh. Entonces, desde que nacemos, por eso nos orinamos hasta diferente.
Claro.
¿De qué manera nos desensucia un niño, una niña? Es increíble los cuidados que debemos recibir distintos.
Sí, señor.
Algo, por ejemplo, un detalle. Los niños tenemos a veces... habría que entenderlo, pero antes se mencionaba como erecciones desde bebés. Antes de orinar. Por eso se hacía la pileta, ¿no?
Sí.
La pileta del niño,
sí,
que es
sí.
Porque tenemos esa tendencia, porque se jalan ciertos elementos ahí musculares y demás que los médicos saben.
Claro.
¿Ya? Ajá.
Para quienes hemos sido madres y padres de
sabemos
de
que nos han mojado.
Sí.
Quizá de esa manera.
Sabemos exacta la diferencia. Sí, señor.
Entonces es diferente y tenemos que entender estas cuestiones que somos distintos y eso es lo hermoso, esa variedad, ¿no? Del ser humano, hombres y mujeres, que es lo que tenemos. Y si hay una parte, ahora mencionan con siempre ideas que yo voy a tener en consideración, pero siempre van a ser ideas, de ahí vienen ideologías, que mencionan que, bueno, si hay situaciones con cromosomas y demás, o que hay circunstancias que no son el estándar, que también hay variantes, ¿no?
Claro.
Que por ahora solamente quizás lo debemos mencionar así, pero tenemos... Claro que hay hombres y mujeres biológicamente y hay algunas variantes que pueden pasar, pero no son el estándar de lo que tenemos, ¿no? Ya se lo ve como una diversidad, dependiendo de las teorías. Hay que tener en cuenta. Entonces, esto es fundamental entender para lo que se viene de la educación en niños.
Claro. Ahora, muy cierto el tema de que desde que nacemos o desde que ya estamos creciendo dentro del vientre uterino, dentro del útero materno, perdón, somos sexuados ya.
Sí, nos vamos estructurando así.
Nos vamos estructurando así. Pero, ¿qué pasa en cambio con el tema de la sexualidad? ¿O qué pasa con el tema de la sensualidad con los niños, con los infantes? Porque hay también muchísimo, se habla mucho, se cuestiona también mucho una hipersexualización de los niños desde muy tempranas edades.
Así es, ahora estamos, y siempre lo ha habido de cierta manera, pero entendamos primero cómo sería una sexualidad más acorde con el desarrollo. ¿Qué significa? Somos seres sexuados, pero eso no quiere decir que ejerzamos una sexualidad, porque no estamos en el desarrollo.
Claro.
Para eso, de pequeñitos no alzamos todavía el cuello, recién nacemos,
no caminamos,
no podemos afianzar cosas, no hablamos. Entonces eso no significa que un futuro podamos hacerlo, si es que tenemos un correcto o un desarrollo dentro de las normas,
ajá,
¿no? De lo que se espera en el crecimiento, en la evolución de ese niño. Estamos hablando físicamente. Sexualmente podemos, y sexualmente es interesante porque aparte de eso, nos vamos desarrollando hasta un momento donde podemos tener ya un ejercicio de la sexualidad. Que eso, no solo, como ya algo hemos mencionado, no solo tiene que ver con lo físico, tiene que ver con lo emocional, con lo psicológico, ¿sí? Con lo comunicacional. Uh-huh. Y hasta lo espiritual, si ya le ponemos así,
claro,
¿no?
Uh-huh.
Esa plenitud que hablamos ahora. Entonces, tomamos estos puntos y todo tiene su tiempo.
Claro,
a veces podemos tener hasta orgánicamente el desarrollo, vamos creciendo y podemos ya estar desarrollados. Tenemos ya niñas que menstruan a los 9 años.
Sí.
Que sabemos aquí médicamente que podría ser que puedan quedar embarazadas. Y ha sucedido.
Uh-huh.
Sí, niñas de 9, 10 años que quedan embarazadas. Pero entendemos, conocemos que emocionalmente, psicológicamente, no están preparadas.
Son niñas.
Uh-huh. No está, y hay gente, ojo con esto, hay gente que puede tener 20 años que tampoco está preparada.
Sí, es cierto.
20 o más años no está preparada. Ahí estaría preparada biológicamente, pero emocionalmente, ¿cómo está?
Claro.
Si no sabe cuidarse a sí misma o a sí mismo, si alguien, un muchacho de 20 años, le deja embarazada, ¿cómo resuelve su vivencia social si no puede hacerse cargo, si no puede ni tender la cama, si no trabaja, si todavía está demandando de los papás, si no es un ser autónomo o con esa tendencia a la independencia? ¿Cómo va a cuidar a otra persona?
Uh-huh.
Entonces, viene un aspecto social, sí, pero es una parte intrínsecamente emocional, psicológica, que ahí donde interviene su entorno. Entonces, yo puedo crecer y tener un cuerpo de mujer o un cuerpo de hombre bien grande, musculoso aparentemente, pero eso no significa que voy a ser buen papá o que estoy listo para ejercer mi sexualidad, uh-huh, o una mujer igual.
Claro.
Entonces, ¿por qué? Porque esto se va desarrollando. Y ahí es donde viene lo que tú mencionas, la hipersexualidad, ¿sí? Y donde vemos a niñitas que anteriormente, y esto tiene que ver con una mezcla de modas y cantidad de cosas que
sí,
nos venden, mucho, mucho el consumismo, que antes era niñas vestidas como, o niños vestidos como niños, era una fiesta infantil.
Sí.
Y ahora, y escuchando cosas que de acuerdo a su mentalidad era para el desarrollo, jugar a lobo feroz, a cuentos de hadas, etcétera, etcétera, hacen o palabras de juegos. La idea era para que crezcan en memoria, destrezas, saltos, aprendizaje, etcétera, ¿no? Solamente lo que teníamos aquí hace años, desgranar granos, redundando,
sí,
habas,
ajá,
y demás,
el maíz.
Sí, la motricidad fina, no era solo ayudar, sin querer sabíamos, intuíamos ciertos detalles,
ajá,
pero ahora todo borramos. ¿Qué se escucha ahora? Las mismas canciones que son pornográficas que puede escuchar un adulto en una fiesta infantil.
Es que es cierto, querido Marco, cuando tú enuncias aquello, ¿no? Cuando nosotros, que pertenecemos a una generación ya, que nuestros hijos igual crecen, etcétera, etcétera, uh-huh, Pero es que la diferencia es abismal de lo que pasaba antes y de lo que pasa hoy. Por ejemplo, lo que dices, en una fiesta infantil, el vestidito con los encajes, las medias con vuelitos, los zapatos acharolados, los niños a veces iban con corbatincito, etcétera, etcétera. Hoy encuentras a niñas muy pequeñitas vestidas de una manera...
Como si fueran adultas.
Como si fueran señoritas adultas, como si fueran mujeres de 20 años, etcétera, etcétera. Y la moda es exactamente igual. Y las encuentras vestidas así y celebras cuando miras aquello.
¿Y qué sucede? Los padres no nos damos cuenta que les estamos robando la niñez, les estamos dejando, no, les estamos prohibiendo ser niños, porque su mente no está apta para eso. Y los bailes, ya se ve, acá no he visto, porque yo lo hubiera, creo que también hubiera intervenido ya como papá, no estoy hablando como psicólogo.
Claro.
Pero estos bailes donde se ven videos en que están perreando, están bailando reggaetón, sí, y frotándose sus partes íntimas, un niño con otro, claro, y los padres celebrando.
Es que también los expones.
Es un nivel de ignorancia, pero tremenda.
Sí, y los expones a los niños cuando dejas que estén haciendo este tipo de bailes, que algunos rayan en la obscenidad ya.
Completamente.
Sí,
completamente.
Y cuando los mandas vestidos de una manera, los expones, porque hoy por hoy, desde siempre, pero hoy más que nunca con el tema de la tecnología, no sabes qué tipo de sujetos están del otro lado observando a nuestros pequeños.
Es que es completo, el como tú dices, la exposición es completa afuera y adentro. ¿Por qué? No estoy hablando desde un punto de vista moral. Esto no va por la moralidad.
No, absolutamente no.
Entra porque no es necesario. A un bebé no le pones a cargar cosas. No le puedes gritar para que
no le mandas
corra.
A trabajar.
No es su momento porque va evolucionando paulatinamente. Tenemos tiempo. Hay un tiempo de embarazo. Tiempos. Y esos tiempos antes, no digo que eran mejores, pero porque es como se lo hacían, con intuición más. Si no teníamos el conocimiento, había intuición y la confianza, sí, con los médicos y demás, porque ni psicólogos había, tanto como hay ahora. Pero ahora ya tenemos esa información. Sí. Habrán cosas que se siguen avanzando, que se falla, la ciencia es así. Pero es increíble que estemos cayendo en estos errores,
sí,
hipersexualizando, cuando no es el tiempo de esos niños, y eso qué consecuencias puede dar. Si hipersexualizamos, que quiere decir que se le aumenta una sexualidad innecesaria para ese momento, ¿qué es lo que tenemos como tendencia? Es como que estamos ya poniendo gasolina en un papelito y cualquier momento se puede encender.
Sí. Entonces y se puede salir de las manos, se puede descontrolar.
Exacto.
Lo que tú decías de las fiestas de cumpleaños, yo recuerdo con claridad. ¿Cuál era la canción típica cuando íbamos nosotros a una fiesta de cumpleaños? El de que la rompa Pepito, que la rompa Juanito, rompe la piñata. Bueno, me pongo a cantar porque vamos a perder el rating que tenemos. Vamos a perder la sintonía. Pero era así la canción. O la canción del pasó usted por mi casa, por su casa, sí, y pasé. Y vos, mi abuela lloraba.
Sin querer, son ejercicios de memoria.
Sí, claro.
Ahora ni siquiera el hecho de hablar, el cómo ni siquiera está gesticulado de una manera adecuada.
Ni siquiera porque las palabras se las dice completas.
A los niños se les indica hablar de una manera, hasta las profesoras que era, de una manera exagerada, gesticulada.
Sí, sí, sí.
Y estamos hablando y estamos dándoles cosas que no aportan por ningún lado. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Y volviendo al tema de la sexualidad, lo que sí, si estamos hipersexualizando y estamos en un contexto hipersexualizado,
sí,
lo muy probable es que encendamos cosas que no deben ser encendidas, no deben ser forzadas. Antes, y bueno, siempre ha habido esta situación en la historia universal en cuestión de los abusos sexuales con niños, ¿no? Este punto que lastimosamente sucede en nuestra cotidianidad. Yo tuve que verlo durante varios años cuando trabajaba con la fiscalía en esta temática, hace un momento, en una época de mi profesión. Y fue muy fuerte porque me exigía muchísimo ver todas estas realidades.
Y claro, ¿no? Debe haber
de
sido
niños, de niños desde dos años. ¿No? Uh-huh. Desde 2 años. Es impresionante, ¿sí? Donde hay este tipo de abusos, ¿no? Y ahora esto nos indignaba, esto maltrataba, uno tenía que prepararse para esto. Pero ahora estamos viendo que nos cae en el contexto, con la música, con los videos, con lo que se muestra, con las palabras. ¿Y qué sucede? Yo algo que me atrevo a decir: no estamos cuidando a nuestros niños. Y si topo algo...
Es súper interesante, sí, lo que acabas de decir, Marquito. No estamos cuidando a nuestros niños. Tú recordarás cuando nosotros éramos niños, tú más niño que yo, En nuestras épocas había un terror inmenso. Yo recuerdo que mis papás evitaban mandarme a, porque antes era común, ¿no? Esto de que llegaba el lechero a la casa y que abrías la puerta y salías con la jarra a comprar. Deme dos litros de leche. Sí. Era muy típico esto. Hubo un tiempo que mis papás ni siquiera me dejaban salir con la jarrita a recibir la leche. No. Porque tenían un temor, tenían un pavor, porque había en nuestra época el denominado Camargo Barbosa, o había el loco de los Andes también.
Hubo gente muy perturbada.
Sí, Yambato fue víctima de se perdieron vidas de muchas niñas en esa época, sí, que fueron víctimas de violación y luego de su muerte.
Sí.
Entonces había una psicosis aquí en Ambato. Yo recuerdo que los padres evitaban dejarnos salir hasta la puerta de la casa. Entonces, sí, y nos cuidaban de tal forma, y ahora no estamos cuidando a nuestros niños lo suficiente.
Imagínate también el hecho de que antes había una contención familiar. Uh-huh. Ya, las familias no solo eran papá, mamá e hijos. Había por ahí tías, primos, abuelitas, donde, por ejemplo, en la mañana estaban varias personas. No es que se pasaba tan solo, ¿no? Familias.
Sí,
y de alguna manera, mientras más gente hay, es más factible que te cuiden también, ¿no? Claro. Lógicamente, hay casos.
Y un entorno más colectivo. Sí,
exacto. Y entonces la gente, no puedes hacer cualquier cosa, ¿no? Ya. ¿A qué me refiero? Hasta una mamá que se enoja, es interesante verle a una mamá que le castiga a sus hijos, que trata de corregir, pero a veces les castiga, que es diferente. Una cosa es cuando lo hace en la casa, otra cosa es afuera.
Claro.
Otra cosa es afuera.
Totalmente diferente.
Sí. Y esa idea de lo colectivo hace que uno también se trate de moderar, se trate de equilibrar. No puedo decir cualquier cosa, ¿no?
Exacto.
Los abuelitos que dicen, que iban a algún extremo también, ¿no? No le topes al guagua.
Sí.
¿Ya? Pero si eso era equilibrado, es trátale bonito al guagua. Tú eres el papá. Cuando se va ordenando, insisto, esto fue más intuitivo, más de conciencia, más de sentido común, pero ahora tenemos la información como para saber, tratar de buscar los lugares, los espacios, y ver que esto, que el niño se ha cuidado, pero ahora lastimosamente estamos con esa dificultad. Si no tenemos en quién confiar, no tenemos ya, o a veces demasiada confianza, podemos, no medimos esto, es como que nos falta mucho, no hablo de psicología tan siquiera, sino sentido común. Pero si sumamos esto a la educación, sí, a una educación clara, a una educación sin ideologías. Después vendrán, nosotros tenemos que saber que hay personas que tienen diferentes orientaciones, claro, desde luego, y está bien, y el respeto se tiene que mantener, lógicamente, pero será su momento, y mientras tanto, el papá, la mamá, tienen que ser partícipes en la educación sexual. Ahora también otro punto complicado es que se les ha dejado a la educación formal, a las escuelas, cuando las escuelas, ahora ya entendemos que toda la educación dependerá del gobierno de turno.
Así es.
Y de la ideología del gobierno de turno.
Claro, porque ahora, si es que venimos con un gobierno que tenga una manera de pensar diferente acerca de la educación sexual de nuestros niños, claro, y si es que dicen vamos a educar con ideología de género, los niños tienen, sí, que estar sujetos y tienen que estar también, en algunos casos también ser víctimas de ese modelo de gobierno y que tengan que ser educados con ideología de género.
Y no solo en la sexualidad, en todo.
Pero ahí viene la pregunta, porque nosotros podemos emitir un juicio de valor aquí que puede ser innecesario también. Y a propósito de esta palabra, innecesario o necesario, ¿es necesario educar con ideología de género a niños de 4, 5, 6, 7, 8 años?
No, a ver, ahí viene, toda información es valiosa. Uh-huh. Esa convivencia que tenemos es valiosa. Voy de nuevo, dependiendo de la edad. Lo primero que necesitamos es afianzar lo que, redundo, necesitamos, lo que es acorde a las edades. Cuando eso se va ya sustentando, fortaleciendo, ahí podemos ir agregando más cosas. ¿Ya? Te pongo un ejemplo. No puedo estar dando información o permitiendo que venga información de cualquier cosa o dejando que el niño decida. No puedo. Mientras dependa de mí, no se debe. Y aquí hay criterios, teorías y demás. Yo considero que no. Uh-huh. Basado en argumentos. ¿Cuáles? Por ejemplo, si el niño, alguien me dice, y en algún momento yo esto lo discutí en la universidad con mis estudiantes de psicología, cuando hablábamos del mismo tema, Y me dicen, sí, es que todos tenemos que, podemos tener la información que quiera, y es ahora estamos en el celular, y sobre la sexualidad y otras cosas, ¿no? Le digo, a ver, ¿quién tienen hijos? Ya casi no tienen hijos, antes sí habían gente con hijos en las universidades, ahora no tanto. Sobrinitos, hermanitos, ¿ya? ¿Creen que el papá, un papá, una mamá, si el niño de 4 añitos dice, yo quiero comer pastel de mañana, tarde y noche, ¿le dan?
No,
no, si no sería negligencia. Si el niño está con infección intestinal, con un dolor de muela tremendo, y quiere el pastel, caramelos y todo, ¿le dan? No, a menos de que sea negligente.
Ajá.
¿Ya? O sea, un completo ignorante en la situación de toda esta parte lógica, ¿no? No podemos. Y les preguntaba, y los estudiantes decían, sí, no, no se debe. Entonces, ¿cómo le voy a dar algo que aunque quiera, o aunque la sociedad me diga, no necesita todavía?
Así es.
No es el momento, no es adecuado. Después, ya, si ya, de, ya no depende de mí, ahí sí, como dice muchas veces, cuando ya no vivas conmigo, tú decidirás.
Así
tú
es.
Tú verás, pero mientras tanto, nos organizamos de esta manera.
Y justamente.
Con fallas. Y eso sí, ojo, con fallas, porque el papá y mamá fallaremos. Pero trataremos. Si estando presente papá y mamá es difícil. Pero tratamos de dar un criterio y después el muchacho mismo, con el mismo hecho de la adolescencia, es la rebeldía. Se necesita rebelarse y cuestionar. A ver, papá, ¿pero por qué? Y el papá tendrá que sustentar. No, ahí sí, no como antes que decía, porque soy tu papá. Sino, a ver, mijo, conversemos. A ver, eres adolescente. ¿Cómo así? ¿Puedes o no puedes caramelos? ¿Qué te hace el caramelo? Ya no se creen los niños esto de la pepa que te va, te comes la pepa de mandarín y te crece el árbol adentro.
El árbol en la pancita.
Ya no se cree.
Ya no.
En la adolescencia va a discutirlo. Pues lo mismo con esto.
Claro.
Ah, papá, ¿por qué tal persona? Ya veremos, ¿no? Hay parejas. ¿Por qué Pepito tiene 2 mamás o tiene 2 papás? Algún momento habrá. Pero habrá que discutirlo. En su momento, pero no permitir que afuera mande esto, sino yo involucrarme. ¿Y eso qué significa? Que cada vez, y es extrañísimo, que en este momento de la historia del mundo, los niños y adolescentes necesitan más de papá y de mamá. Más presentes que nunca, más presentes que antes. ¿Por qué? Porque antes había esta parte social, colectiva, que todos comulgábamos de cierta manera.
Había
ahora
un,
ya no.
Y un había sostén. Un sistema de contención.
Así es, con sus errores.
Con
eso
sus
sí,
errores,
yo no lo puedo decir que no. Con sus errores, que ahora podemos corregirlos. Pero ahora, como ya no hay tanto eso, y en el celular podemos tener una cuestión de la cultura de cualquier parte del mundo, yo tengo que involucrarme.
Y justamente me escribían un mensaje y me traían como a colación un ejemplo de lo que estuvo pasando anteriormente en Argentina, de que habían libros para niños de maternal, donde el niño varón se veía en el espejo y él estaba en la realidad vestido como un niño varón, pero en el espejo se veía vestido como una niña.
Uh-huh.
Entonces le decía, que el libro le decía, ¿te sientes así? Entonces, que esto provocó lógicamente un cisma social en Argentina. Y luego los resultados fueron que después de muchos análisis, etcétera, etcétera, y sí, también lo que tú decías, querido Marquito, el tema de la manera de pensar también del gobierno, se prohibió la ideología de género y lo mismo está pasando en nuestro país, porque se temía que antes que se hablaba de la ideología de género acá también, años atrás, se pueda también implementar un sistema educativo bien, donde al niño, lo que tú decías, innecesariamente, se le muestre un mundo para el cual su cabecita no está preparada todavía. Y acá también se ha tomado decisiones que para algunos acertadas, para otros no, pero de eliminar esto de la ideología de género. Y ahora hay países que están tendiendo sí, a eso, a eliminar la ideología de género porque la consideran atentatoria.
Ya vieron las consecuencias. Ojo, y esto quiero sí señalar, no es el punto. Yo tengo amigos homosexuales, tengo conocidos, ajá, que están viviendo la vida que pueden a lo que quieren o como escogieron.
Ajá.
¿Ya? Y eso, el respeto no es lo que está en juego aquí.
No, tampoco.
Como la humanidad de cada persona. No. Pero sí, otra cosa es tratar de medir con estas partes que salen fuera del estándar, medir a toda la sociedad. Entonces, esto no es factible. No es factible. Y nosotros tenemos que involucrarnos. Porque para qué. Y aquí sí viene un punto. Si bien es cierto, es ideológico y demás, el asunto es que, ¿por qué se da esto? Por la ausencia de los papás. Nosotros somos los responsables. Porque ¿qué queremos? tener más dinero, queremos tener un mejor estilo de vida, pero nos olvidamos de la calidad de vida. Pensamos que es como antes, queremos criar los niños como antes, haz no más las cosas, como si fuera un mundo que ya no existe.
Ya no existe.
Ya no existe.
Ahora esta vaina llamada
sí,
también
es
celulares.
Otra cosa que es muy nueva, entonces nosotros debemos adaptarnos, ¿cómo? Con conciencia. ¿Quiénes debemos nosotros? ¿Quiénes debemos estar delante de esta educación y entender la sexualidad ahora? Somos los padres.
Claro, y Marquito,
conexión con la educación, ¿no?
Y hay un tema que podría quedar planteado también para continuar dentro de esta temática que estamos analizando. El tema de eso de la autodeterminación también, porque ¿qué está resultando? Y hubo en un país nórdico como igual un hecatombe de pensamientos y de
que
de
cada
personas.
Uno decide.
Sí, y por ejemplo que un señor de 60 años, que él se autodetermina como un niño de 5 e iba el hombre de 60 años a la guardería, a estar con niños y niñas de 5 años.
Y ha habido que esas personas de encima, esto es más complejo, porque se considera así y hasta le han adoptado. En Canadá pasó un caso.
Sí, pero ¿qué pasa con niños y niñas que están expuestos a un hombre de 60 años que evidentemente tiene un problema psicológico?
Es que ahí es el sistema. Estamos en un momento de, para mí, del buenismo, donde, y del queda bienismo, por así.
Claro, y la tolerancia y la inclusión.
A ver, ser tolerante es ser tolerante con las ideas. Otra cosa, yo puedo refutar las ideas. Le respeto a la persona. Tú puedes tener, tú eres de, estamos en Ambato, tú eres del técnico, yo soy del Macará o lo que sea.
Yo soy del técnico.
Así eres del técnico, ya.
Sí.
puedo respetar,
claro,
y salir
y
a comer una hamburguesa contigo,
sí.
pero tus ideas sí pueden ser discutidas. Yo tengo todo el derecho porque son ideas.
Sí.
A esas puedo yo.
Con respeto, etcétera.
Sí, y puedo terminarlas y puedo acabarlas. O tú a mí. Porque si las mías se hacen agua, no se sustentan, a mí me estás ayudando.
Pero ahí viene una pregunta, Marquito. Tú que tienes niñas pequeñitas, ¿te sentirías cómodo de que estén ellas compartiendo con un hombre sus actividades como compañerito de aula? Porque el individuo se autodetermina.
Mira,
como de 5 o 6 añitos.
Por esto está, imagínate que está en caos, y ese es otro tema, en caos la educación ahora, y hasta en el Ecuador, que están muchos colegios, muchos colegios particulares cada vez tienen menos estudiantes, migran a los colegios fiscales y otros al homeschool.
Sí, a la educación en casa.
Entonces, ¿por qué? Porque dicen, a ver, por aquí no estoy recibiendo lo que yo considero. Lógicamente esto, hay cierto nivel educativo, económico, que puede facilitarse eso.
Ajá.
¿Y el resto?
¿Y el resto tiene que quedarse sujeto
que
a lo que hay?
Caminando, tenemos sectores que caminan 1 o 2 horas para ir a la escuelita solos los niños, que tenemos esto en nuestro país.
Sí.
¿Qué es? Tener lo que cualquier cosa, o sea, dependemos tanto del Estado, donde tiene que haber críticas, tiene que haber discusión, y para mí también es un dedo en la llaga para nosotros mismos. ¿Por qué no participamos de esto? ¿Por qué los papás no hablan de esto? Solo estamos receptando. Es como la parte política. Sucede cualquier cosa y nosotros tenemos tendencia a quedarnos callados, a no decir esto pasa en mi espacio. Y esto también en la educación tendremos que hablar, ¿no?
Sí.
Esto está sucediendo y no puedo decir qué está pasando con los niños y que sea la gente también preparada, que nos preparemos para discutir, ¿no? Esta situación donde la sexualidad es parte tan importante de nuestra existencia, no solo cuando ya queramos tener pareja, sino desde toda la niñez. Nos va moldeando para ver cómo somos, cómo nos expresamos, cómo nos comportamos.
Uh-huh.
Es fundamental y le dejamos de lado. En mi tiempo se le dejaba muy biológica la cosa.
Uh-huh.
Y ahora muy ideológica, cuando hay otros elementos que deben ser considerados. Y esto tiene que ver con educación, y no solo educación a los niños, educación a los padres, educación a la sociedad.
Perfecto. Qué interesante la temática. Y nos quedamos con un montón pendientes para la próxima semana, Marquito. ¿Dónde te encuentran?
Por favor, se pueden comunicar al 0999-246479, al 0999-246479, y con mucho gusto podemos ir discutiendo. Y ahora también me han ido diciendo como para dar charlas, ¿no? Porque son temas que se necesita conocer y que muchas veces tenemos hasta miedo. No solamente es la falta de información, porque ya tenemos toda la información en un clic del celular, pero es a veces hasta temor de cómo ser tratado esta temática, ¿no? Sí. Es tan importante, tiene que ser con responsabilidad, con delicadeza, pero también es necesaria de ser mencionada.
Interesante, Marquito. Nos quedamos con esos pendientes.
Con gusto.
Dios mediante para la próxima semana en La Minga Sonora.
Muchas gracias.
Acompañándonos Marco Mena, nuestro querido psicólogo clínico, con estos temas súper interesantes. Me escriben muchas cosas, muchas expectativas también de los temas que vamos a seguir abordándolos. Y de pronto también esto puede ser tan interesante, el hecho de charlas un poco más específicas, con cierta especificidad, para seguir abordando estas temáticas que nos ayudan a mejorar nuestra calidad de vida.